Hecho. Buenas, ahora ya sí, noches. Sí, yo creo que hay un compañero, una compañera que no estaba antes, así que feliz año. Y nada, tenemos hoy los dos últimos temas de esta asignatura, ¿vale? Son temas muy sencillitos. No vamos a tener ningún problema para desarrollarlos. Entonces, antes de empezar, no sé si de cara al examen tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa que queréis saber. Yo estoy pendiente hasta el último día, hasta el mismo día del examen. Me podéis mandar dudas por correo electrónico, por cualquier medio que os apetezca, ¿vale? Y mirad exámenes de esta asignatura de otros años para que veáis más o menos cómo funciona. Yo creo que los exámenes son bastante o relativamente asequibles, ¿vale? Desde mi punto de vista. Vale. Bueno, pues entonces, tema 11, ética y deontología profesional. Es una cosa muy importante que vamos a verlo. Ética y deontología profesional, ¿vale? Vamos a ver lo primero de todo, la diferencia entre ética y moral. ¿Por qué? Porque aunque normalmente se usan como sinónimos, ética y moral significan dos cosas distintas. La ética es el modo de ser y actuar que tiene una persona, mientras que la moral es el conjunto de normas que se aplican a la vida ordinaria. Dicho de otra forma, desde un plano filosófico, la ética es una reflexión filosófica sobre la moral. Vale, la ética será una reflexión filosófica sobre la moral. A nosotros nos va a interesar más la ética. Es como un punto más elevado, ¿no? Y nos va a interesar además más la ética, que debemos diferenciar entre su aspecto público y privado. En realidad, no hay una radical contraposición entre la ética desde el punto de vista público y privado. Lo que hemos dicho antes, la reflexión que hemos hecho antes, la diferenciación entre ética y moral, se refería a ética y moral privada, pero no hay una radical contraposición, ¿no? Las reflexiones filosóficas en el campo público y privado tienden a ser similares en este sentido. Sí que nos va a interesar la ética pública en las funciones públicas. ¿Vale? La ética pública en las funciones públicas, los funcionarios públicos, que aparecen recogidas en lo que veremos después en códigos deontológicos, en su mayoría, o deberían aparecer recogidas en códigos deontológicos, en su mayoría aparecen y en otros están por aparecer, y que se basan sobre todo en siete valores, ¿vale? Altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Suena un poquitín raro, pero bueno. Vale, ¿por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa en este punto del curso, lo que nos interesa va a ser la ética profesional. ¿Vale? Lo veis aquí, ¿no? Ética y deontología profesional. No estamos hablando desde el punto de vista personal, desde lo que pensemos cada uno de nosotros, sino lo que pensamos cada uno de nosotros como profesional. En nuestro caso, como criminólogos. Nosotros vamos a hablar de ética profesional. Podéis verlo también como moral profesional, aunque ya hemos visto que no es exactamente igual ética que moral. Y podéis verlo también como deontología. Deontología es una palabra que nos suena bastante, ¿no? La deontología profesional. ¿Qué es la deontología? Originalmente es la ciencia de los deberes. La ciencia que estudia los deberes. El primero en utilizar esta palabra fue Jeremy Bentham. Es uno de los. Hemos hablado de Bentham, sobre todo en la otra asignatura. Es el paisano este que se conserva su cabeza en el London College. ¿Vale? se conserva la calavera, le han puesto una máscara delante y asiste a los claustros. Tiene delante presente, pero no vota. Tiene así escrito, ¿vale? Bueno, los ingleses son un poco así. Bueno, el primero en usarla, como os digo, el primero en crear esta palabra fue Bentham. Lo que pasa es que Bentham se refería a una deontología diferente, ¿no? Bentham hablaba de la deontología como una rama de la ética que trata sobre los deberes morales. Hoy en día, por deontología, entendemos una rama de la ética referida al estudio de los deberes y obligaciones morales, pero en el ejercicio de una profesión. Cuando hablamos de deontología, la coletilla, el apellido siempre es profesional, ¿no? Insisto, en un primer momento no era así, pero hoy en día, cuando hablamos de deontología, es el estudio de la ética y los deberes morales en una profesión. Una axiología profesional. Hoy en día, como os digo, esto ha derivado hacia tres acepciones del término. Lo veis aquí. Nos interesan las tres. ¿Vale? Nos interesan las tres. Deontología profesional como ética aplicada. Deontología profesional como conjunto de normas prescriptivas. ¿Qué tienes que hacer en el ejercicio de tu profesión? Y ojo, a veces la deontología también es derecho. ¿Cuándo? Cuando el código deontológico es un código jurídico. El código deontológico de los médicos es un código jurídico. El código deontológico de los policías es un código jurídico. El código deontológico de los abogados en ocasiones entra a formar parte de los códigos jurídicos. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre la ética profesional y la deontología? Aquí otra vez abrimos dos columnas, ¿vale? Y vamos a ver cuatro cosas a la izquierda y cuatro cosas a la izquierda. Cuatro cosas sobre la ética y cuatro cosas sobre la deontología. Ética profesional. ¿Su objeto cuál es? El estudio del buen, de lo que es el bien o lo bueno en cada profesión. Deontología profesional, su objeto, establecer los deberes concretos en cada profesión. ¿Veis que pasamos de lo abstracto a lo concreto, no? Ética profesional, ¿qué es lo bueno? Los unicornios y tal, ¿no? Estamos en las nubes. Deontología, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Segundo lugar, la ética es independiente de las normas, mientras que la deontología está recogida en normas. En normas que además son prescriptivas, que obligan. En tercer lugar, tercera diferenciación, la ética no es exigible a los profesionales de un determinado colectivo. Mientras que la deontología sí. Si la ética fuera exigible a los profesionales de la abogacía, por ejemplo, se extinguiría. Pero la deontología le es obligada. ¿Eh? Tengo muchos amigos abogados. No hay problema. Y por último, la ética es una parte de la ética aplicada. Mientras que la deontología se mueve en un estrecho margen entre la moral y el derecho. Y si tuviéramos que decir cuál es el elemento realmente trascendental, lo que la diferencia, diríamos que tiende más hacia el derecho que hacia la moral, porque hemos dicho que es algo prescriptivo, es algo obligatorio. ¿Vale? Va a existir una deontología profesional común. En todas las profesiones hay una deontología común, ¿no? O mejor dicho, hay una deontología común a todas las profesiones, no engañes al cliente, por ejemplo. Y luego, además, cada una de las profesiones van a tener una regulación propia que aparece contenida en códigos, ¿vale? Los códigos deontológicos. No es lo mismo, evidentemente, deontología que códigos. Es el paso nuevamente de lo abstracto a lo concreto. ¿vale? Voy a rayar con lo que es un código, porque lo hemos visto en la otra asignatura mil veces. Sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Bien. Esta codificación de normas deontológicas es mucho más antigua de lo que pudiéramos pensar. En un extremo, o en un sentido extremo, podemos retrotraernos hasta el código hipocrático, ¿no? El de los médicos, el famoso código hipocrático, este no perjudiques al paciente y todas estas cosas, que es de la Grecia clásica. Pero eso es un sentido muy extremo, ¿no? Es una interpretación muy extrema. Desde el punto de vista concreto, que como entendemos los códigos deontológicos, podemos marcar su nacimiento, el de estos códigos deontológicos que denominaríamos modernos, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es casual? Ni mucho menos. No es casual que esta aparición de elementos éticos en el desarrollo profesional aparezca codificada y como elemento jurídico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando recuperamos una cierta noción de moralidad dentro del derecho. ¿Os acordáis? Después de la Segunda Guerra Mundial nos hemos desengañado del dispositivismo estricto y volvemos a meter una cierta noción de moralidad. Vale. En esta cierta noción de moralidad, o como ejemplo de esta cierta noción de moralidad, aparecen estos códigos deontológicos. Hoy en día, la mayoría de las profesiones los tienen. La vuestra, a nivel general, casualmente, no. ¿Para qué son útiles estos códigos deontológicos? Bueno, pues son útiles desde distintos puntos de vista. En primer lugar, permiten la autocrítica. ¿Vale? Permiten además una autonormatividad ética. Serán los propios profesionales de una profesión quienes dispongan los límites éticos de esa profesión. ¿Vale? Quienes dispongan los límites éticos que, en tercer lugar, supondrán, marcarán el mínimo ético exigible. Estamos hablando de mínimos, ¿eh? A partir de aquí tú haces lo que quieras, pero el mínimo es esto. ¿Vale? En cuarto lugar, es una autorregulación del propio colectivo profesional. Y por último, permite velar por el prestigio de la propia profesión. O dicho de otra forma, es una manera de autodefensa. Si nosotros no permitimos las malas artes en nuestra profesión, lo que estamos haciendo es defendernos a nosotros mismos de cara al futuro. ¿Vale? Porque no hay más perjudicado por el mal trabajo o el trabajo amoral o inmoral de un profesional de un determinado sector que los colegas de ese determinado sector. Bueno, el más perjudicado será el perjudicado primero, al que le ha robado el kilo carne. Pero los otros serán los perjudicados también directos, ¿vale? De la particularidad de esas normas deontológicas es su obligatoriedad. Algunas normas de colegios profesionales tienen rango jurídico. Por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, los abogados. Los dos además es lo mismo, ¿no? No tenemos la obligatoriedad, y aquí hablo desde el doble punto de vista, que yo me he dedicado a las dos cosas, de desvelar fuentes. Tenemos un secreto profesional. ¿Vale? Desde los tres puntos de vista que vimos antes, deontología profesional como ética aplicada, deontología como moral corporativa y deontología como derecho, la deontología, los códigos deontológicos tendrán obligatoriedad. Desde el primer punto de vista, como ética aplicada, tienen una obligatoriedad de conciencia, es un deber de conciencia. Desde el segundo punto de vista, deontología como moral corporativa, entendemos que esa norma, ese código, va a tener un alcance disciplinario y en ocasiones jurídico. Y desde el tercer punto de vista, deontología profesional como derecho, evidentemente tendrá un carácter y un alcance jurídico. Es el más grave de todos y es el que se reserva para lo más importante. ¿Vale? La consideración jurídica de los códigos deontológicos ha sido repetidamente reconocida por los tribunales y en España incluso ha sido asumida por el Tribunal Constitucional. ¿Vale? No tenemos dudas ninguna a este respecto. ¿Vale? Tenemos dudas a este respecto. Códigos o códigos deontológicos vinculados a la criminología. La vuestra es una disciplina muy moderna, la vuestra es una disciplina muy joven. ¿Vale? Eso ha provocado que, aunque ya hay colegios profesionales de criminólogos, dicho de otra forma, aunque los criminólogos ya no tienen que refugiarse en los colegios de abogados y cosas por el estilo, y hay colegios profesionales de criminólogos, el primer colegio profesional de criminología en España fue el de Valencia en 2013, falta un colegio oficial de criminología o de criminólogos en España y falta un colegio oficial de criminólogos, y este va a tardar mucho más, en la Unión Europea. ¿Vale? Como os digo, ¿por qué ocurre esto? Porque son estudios jóvenes, porque el código deontológico, que es un código siempre de carácter inicialmente consuetudinario, basado en la costumbre, está aún en formación. ¿Vale? Dicho de otra forma, no tenemos un código deontológico de la criminología, está por hacerse. Pero en las diferentes regulaciones de los distintos colegios profesionales de criminólogos aparecen aspectos que serían usualmente incorporados al ulterior, cuando se haga, ya os digo, no tengo yo ni puñetera idea de cuándo será, código deontológico de la criminología. Aspectos que tampoco, si no cumples esto, a lo mejor igual no deberías estar aquí. Haciendo estas cosas, ¿no? Delimitar la responsabilidad profesional, evitar la competencia desleal, mantener el prestigio de la profesión, defender el correcto desempeño de la profesión, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, la incorporación, y con esto terminamos este tema, que como veis es una cosa muy declarativa, de los principios básicos de toda profesión. Ya os digo, si no cumples esto, a lo mejor tenías que estar en tu casa encerrado y con las persianas abajo. No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. ¿Vale? Si tienes pensado en hacer esto, pues nada, es un negocio. ¿Vale? Ya digo, muy sencillito, muy rápido, un tema muy muy declarativo. ¿Vale? Sí, lo habéis seguido, ¿no? No tiene. Vale, bien. Último tema. Y última sección del temario. La última sección del temario se llama el conocimiento jurídico. A vosotras os interesa un poco menos porque sois criminólogas y no sois estudiantes de derecho. Si fuerais estudiantes de derecho, este último tema sería una introducción a una asignatura que se da en cuarto de carrera, el último año, que es filosofía del derecho, que también la doy yo y que, efectivamente, eso lo hacen los alumnos. Acaba de resoplar la compañera y es lo que ocurre. Pero vosotras os quedáis aquí porque tampoco tenéis por qué saber más cosas de este asunto y porque Wittgenstein además es un poco coñazo. Vale, entonces sobre el conocimiento jurídico nosotros vamos a ver solamente una pequeña introducción más que suficiente en relación a los diversos saberes del derecho. Vamos a ver, por así decir, unos ejemplos, no aleatorios, pero sí no concluyentes, o sea, podían ser estos, podían ser otros, podían ser más, podían ser menos, sobre las diferentes manifestaciones de la ciencia jurídica. Vamos a ver lo que es la ciencia jurídica, vamos a ver unos ejemplos sobre las diferentes manifestaciones de la ciencia jurídica y nos vamos a quedar ahí porque ya está más que de sobra nuestro temario hecho. ¿Vale? Entonces, 12, concepto y funciones de la ciencia del derecho. Primero, el saber sobre el derecho, o respecto al saber sobre el derecho, concurren una serie de exigencias, fundamentalmente cuatro. Primera, rigor. Segunda, exhaustividad. Tercera, exactitud. Y cuarta, una cosa también de después de la Segunda Guerra Mundial, que es su carácter instrumental o técnico. ¿Vale? ¿Qué pretendemos con esto último? Pretendemos que no haya gente dándole un montón de vueltas al tema del derecho y reflexionando sobre el sexo en Los Ángeles, sino que haya gente dándole un montón de vueltas al tema del derecho con el fin de aplicarlo a normas jurídicas reales que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Vale? Y con estos cuatro elementos, los técnicos de la ciencia jurídica debemos de ser extremadamente estrictos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, para que se nos pueda seguir llamando ciencia jurídica. La ciencia del derecho es una ciencia de verdad. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como no es una ciencia de la naturaleza, sino que es una ciencia del espíritu, como decía Dilthey, o una ciencia social, como se dice ahora, parece que tenemos que denominar la ciencia con C minúscula. Y parece que la palabra ciencia nos es mucho más porosa. Por eso tenemos que ser aún más rigurosos. Por eso, y porque la ciencia del derecho es importante. La ciencia del derecho, lo acabo de decir, no consiste en unos tíos súper viejos y con pelo en las orejas hablando sobre el sexo de Los Ángeles y todos estos rollos. Consiste en una serie de paisanos, que pueden perfectamente tener pelo en las orejas igualmente, pero que están hablando y están reflexionando sobre algo que ulteriormente debería aplicarse en la práctica. Y debería aplicarse en la práctica en un elemento tan trascendental en nuestro día a día como es el derecho. Está presente en todo momento. Por lo tanto, la reflexión respecto a lo que es y no es la ciencia jurídica y la reflexión respecto a cómo deben de funcionar las diferentes ramas de la ciencia jurídica es algo muy importante. ¿Vale? Ya os digo, no es algo que poroso que tengamos que mirar al aire y tal. ¿Vale? Entonces nosotros, a modo de ejemplo, vamos a ver lo que vuestro manual denomina, insisto, principales manifestaciones de la ciencia jurídica en la actualidad. Podía haber puesto menos, podía haber puesto más, las podía haber puesto otro nombre, las podía haber puesto este mismo nombre, podía haber hecho 200, podía haber hecho... ¿Vale? Evidentemente esto no tiene números clausus, pero yo creo que nos sirve bastante bien. En ese sentido, también seleccionadas nos sirve a modo de ejemplo para que veamos la importancia de todo este rollo. Principales manifestaciones. Porque además vais a ver cómo detrás de las palabrejas gordas, pues tenemos cosas muy importantes. Una palabreja gorda, dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? Pues es tan sencillo como el estudio del derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar, en una unidad política. El estudio del derecho positivo. ¿Vale? Entonces, ¿la dogmática jurídica qué busca? Busca estudiar un derecho que sea válido y busca disponer un derecho que sea eficaz. ¿Un derecho cuándo es válido? Cuando el derecho ha surgido siguiendo los cauces preestablecidos para ello. ¿Un derecho cuándo es eficaz? Ay, amigo, eso es más difícil. Por eso tenemos que hacer la reflexión. Y por eso la dogmática jurídica ha de tender hacia la práctica, ha de tender hacia la aplicación y la eventual transformación del derecho. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el problema? La dogmática jurídica. Fundamentalmente dos. El primero. Hemos visto que, pese a lo que nos gustaría a todos, el derecho, pongamos el ejemplo cercano, el ordenamiento jurídico español, contiene lagunas, contiene antinomias, no es absoluto. ¿Os acordáis? Y os acordáis que vimos cómo resolver todos estos problemas, ¿no? Pero es irritante para el estudio de la dogmática jurídica encontrarse con este tipo de cosas. Encontrarse con una laguna, con dos normas que dicen lo contrario, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el segundo problema late en la propia naturaleza del derecho. En la propia naturaleza de los sistemas jurídicos. Y es su carácter jerárquico. ¿Vale? Carácter jerárquico significa que la norma superior faculta la validez de la norma inferior. Entonces, por mucho que nosotros estudiemos el ordenamiento jurídico como un todo, y por mucho que nosotros estudiamos el ordenamiento jurídico desde diversos puntos de vista, el ordenamiento jurídico vigente, el ordenamiento jurídico español a día de hoy, cualquier reflexión, cualquier idea que lancemos, debe estar presidida por esto. Y este carácter jerárquico, que es insoslayable e ineludible, es también irritante. ¿No? Porque nosotros estamos hablando de cosas de aquí, pero en realidad las cosas de aquí vienen previstas o vienen autorizadas por cosas de aquí, las cosas de aquí vienen previstas y autorizadas por cosas de aquí y hasta que llegamos a la cima. ¿Vale? Con todo, la dogmática jurídica lo que hace es contribuir a una racionalización, una concentración y una mejor comprensión del sistema jurídico. Dogmática jurídica que en la actualidad se considera que debe de estar muy unida a la idea de argumentación. ¿Por qué debe estar muy unida a la idea de argumentación? Pues muy sencillo, porque estamos después de la Segunda Guerra Mundial y ya no nos fiamos del jus positivismo estricto. ¿Os acordáis lo que era el jus positivismo estricto, no? Los tíos que decían, dice, oye, ¿qué es el derecho? Coño, lo que viene en el libro. Y el derecho nosotros queremos que sea una fórmula matemática. Si A hace B, entonces debe ser B. Ahí no hay argumentación ninguna, es matemático. Pa, pa, pa. Como nos hemos dado cuenta que el jus positivismo extremo puede llevar a problemas, y llevó a problemas de hecho, pues necesitamos una argumentación. Una argumentación que, en último sentido, es una argumentación de tipo judicial. ¿Vale? La argumentación de tipo judicial va siguiendo una serie de pasos. Primer paso, ¿qué norma es aplicable y válida en cada caso? Segundo paso, analizar los silogismos lógicos que se van siguiendo a partir de esa norma y a partir de los hechos para dar una conclusión válida. Tercer paso, argumentar esos silogismos lógicos y esa conclusión. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿para qué sirve la dogmática jurídica? ¿Cuáles son las funciones de la dogmática jurídica? Fundamentalmente tres. ¿Vale? Diría que fundamentalmente una, pero fundamentalmente tres. Primera, ordena y sistematiza el conglomerado de normas. Si os dedicáis al mundo del derecho, veréis que es un mundo de normas infinitas. En segundo lugar, la dogmática jurídica reconoce problemas de aplicabilidad y justicia en el ordenamiento jurídico. Y a partir de ese reconocimiento, propone soluciones basadas en argumentos jurídicos. Y en tercer lugar, la dogmática jurídica permite reconstruir el derecho positivo desde un punto de vista científico frente a otro tipo de reconstrucciones posibles. Permite penetrar en la naturaleza del derecho positivo desde un punto de vista, insisto, racional, desde un punto de vista, entre comillas, ordenado, frente a otro tipo de reconstrucciones posibles. Estas funciones de la dogmática jurídica se pueden manifestar en dos tipos de leyes. O podemos ver manifestaciones de esta dogmática jurídica en el modo de uso y empleo de dos tipos de leyes, que son las leyes lata y las leyes ferenda. Leyes, perdón, y leyes data y leyes ferenda. En la leyes data, nosotros como juristas emitimos una solución en base a una ley que ya existe. Una ley que es válida y que está vigente. Derecho válido y vigente. La ley ferenda es más importante, o mejor dicho, manifiesta más la importancia de la dogmática jurídica. En la ley ferenda no hay una ley que resuelva nuestro problema dentro del derecho válido y vigente. Por lo tanto, lo que hacemos es proponer cambios legislativos en base a un análisis riguroso. Aquí estaríamos entrando en lo que podríamos denominar trabajos de política del derecho. Tanto la política del derecho como la dogmática jurídica, evidentemente, no están separadas, sino que se unen y se complementan. ¿Vale? Ya estamos terminando, ¿eh? Luego vamos a hablar un poco más sobre la política del derecho. Ya con eso terminaremos el curso. Dogmática jurídica y sociología. ¿Vale? O sociología jurídica. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que su propio nombre indica, el análisis sociológico del derecho. Pero el análisis sociológico, decir análisis sociológico del derecho, es no decir nada. Porque tenemos que fijar una serie de criterios para realizar ese análisis. Entonces, vamos a hacer ese análisis sociológico del derecho, como os digo, en base a diferentes criterios. Por ejemplo, podemos hacer un análisis funcional del derecho. ¿Cómo cumple el derecho vigente? El derecho que analiza la dogmática jurídica. ¿Cómo cumple ese derecho sus distintas funciones? ¿Vale? En el caso sociológico, por ejemplo, es muy importante el control negativo. ¿Vale? El tratamiento de conductas derivadas. Podemos también hacer un análisis de sociología judicial. ¿Cómo es el comportamiento de los operadores judiciales? O últimamente se está haciendo desde ámbitos periodísticos, se está haciendo de una forma muy superficial y merecería la pena hacerse una forma más profunda, porque sería muy interesante. Hemos dicho, ¿cómo es el comportamiento de los operadores judiciales? Insisto, se está haciendo ahora y sí, merecería hacer un análisis más profundo. ¿Cuál es la procedencia de los diferentes operadores judiciales? ¿Vale? También podemos hacer una sociología de las profesiones jurídicas. Proporcionar datos para hacer análisis sobre el origen social. Eso, los abogados, de los jueces, de los procuradores. Insisto, se está haciendo últimamente, pero desde un punto de vista o desde un origen periodístico, y tendría bastante potencia hacer un análisis serio y profundo sobre esto. Vale, y por último, última diapositiva del curso, ya acabamos con este coñazo que os ha costado un montón. Política del derecho. Facilísimo. Tres ideas nada más. ¿Qué es política del derecho? Definición, análisis racional de normas y presupuestos legislativos. ¿Qué es política del derecho? También definición. Análisis de si una norma es válida y eficaz o no. ¿Y por qué es válida eficaz o no es válida eficaz? Y por último, ¿qué es política del derecho? También análisis de la racionalidad, alcance y necesidad de las leyes en relación a algún bien valioso. Y en ocasiones, elección entre un bien valioso y otro. ¿Vale? Vean. Terminamos el curso con esto. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosilla? ¿Nada más? Vale, pues por mi parte nada más. Eso, ánimo con el ratuco, que el ratuco malo que vais a pasar estudiando. Y eso, hasta el último día podéis hacerme preguntas de esta, de la otra asignatura, o de lo que quiera. Por favor, si tenéis alguna duda sobre cómo se lleva a cabo los exámenes, cuándo puedo venir, cuándo no puedo venir, dónde. Cualquier cosa me preguntáis a mí o a cualquier tutor, ¿vale? La idea es que vengáis el día del examen completamente centradas en aprobar el examen. Y ya os digo, nada más, ánimo y mucha suerte, vaya. Venga, hasta luego. Mañana estará subido el vídeo este.